Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Hoy, ya sabéis, vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el tema del estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias, a las siete iglesias del Asia Menor. El estudio bíblico que voy a compartir con vosotros sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias lo he tomado de Rives, que es un comentarista bíblico, está tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y es de Rives. Es un buen estudio, lo considero un buen estudio, el mensaje a las siete iglesias que Rives pues expone aquí, y es el que voy a compartir con vosotros. Luego, ya el próximo día, cuando entremos en la sección profética del libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4, pues el estudio, ya que el estudio que os daré será lo que yo conozco del libro del Apocalipsis. Y ese es el que veremos a partir del capítulo 4. Pero os repito, el estudio que voy a compartir hoy es de Rives, es del comentarista Rives. Es bastante bueno, bastante edificante. Así que vamos a comenzar, hermanos. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 8 de octubre del año 2010. Bien, el hermano Carlos Osorno me va a ayudar pues a leer unos cuantos pasajes del libro del Apocalipsis. Y como decía, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Del libro del Apocalipsis. Sabéis que, como vimos en el otro día, el capítulo 1, versículo 19 del Apocalipsis, pues divide en tres partes el libro del Apocalipsis: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Bien, pues antes de entrar en la sección segunda, las cosas que son, pues le vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, para que guíe y para que bendiga y para que sea de edificación esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener. Señor, ayúdanos a entender bien este mensaje tuyo a las siete iglesias del Apocalipsis, que sea un mensaje de edificación para todos los hermanos y también para aquellos que se bajen esta charla bíblica de internet. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu, porque Él es el que convence de pecado y también el que nos guía a toda la verdad. Te pedimos por los hermanos que no pueden estar en la sala de charlas y también por aquellos que no quieren entrar, pues para que les protejas, les guardes de todo mal y les sigas guiando pues con tu Espíritu hacia toda la verdad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues los capítulos estos 2 y 3 del libro del Apocalipsis presentan al Señor Jesús dentro de sus iglesias locales. De las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús se dirige, fijaos que 6 son encomiadas, son alabadas por el Señor Jesús. Una de estas iglesias, la iglesia de la Laodicea, no recibe ninguna alabanza de Cristo. De las 7 iglesias, 5 son censuradas. 2 de estas iglesias, las iglesias de Esmirna y de Filadelfia, no reciben, sin embargo, ninguna censura del Señor Jesús. Pues bien, las circunstancias del bien y del mal que vemos en estas 7 iglesias del Asia Menor, que existieron ahí en el siglo I, cubren la gama de circunstancias generales que confrontan las iglesias de Cristo de todo tiempo y de todas partes. Es un mensaje a las iglesias que no solamente pues, se aplica a las 7 iglesias del Asia Menor del siglo I, sino que valen para todos los cristianos y para todas las iglesias de cualquier lugar y de cualquier tiempo. Cada iglesia del Señor Jesús, cada iglesia de Cristo puede verse pues, en estas 7 iglesias. Y para saber cuáles cosas agradan al Señor, cuáles no le agradan y qué hacer para corregir las faltas pues, dentro de estas iglesias. Pues bien, en estas cartas a las 7 iglesias vamos a ver las siguientes cosas. Vamos a ver saludos e identificaciones, vamos a ver encomios, alabanzas y consolaciones, vamos a ver condenaciones, acusaciones, quejas, advertencias y amenazas. Vamos a ver también consejos, exhortaciones, admoniciones, promesas, instrucciones y estímulos. Bien, pues vamos a comenzar a estudiar el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Pido al hermano Carlos Osorno que nos leas en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, desde el verso 1, vas a leer, hermano, hasta el verso 7. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, hasta el verso 7. Adelante, hermano.
Ok. Mensajes a las 7 congregaciones. El mensaje de Efeso, Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la congregación en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu de las congregaciones, lo que dice al espíritu de las congregaciones: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Muy bien, hermano Carlos, pues muchas gracias. Bien, vamos a comenzar a desglosar y vamos a comenzar a analizar este mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, ¿qué es esto de las estrellas? ¿A qué se está refiriendo a las 7 estrellas? Pues lo más probable, así lo creen la mayoría de los comentaristas bíblicos, es que se refiera a los ancianos o los evangelistas de las iglesias locales, de estas 7 iglesias locales. Están en la diestra de Cristo, significa sencillamente que están bajo el control del Señor Jesús. Estos 7 evangelistas o ancianos de estas 7 iglesias estaban bajo el control del Señor Jesús. Y Jesús anda en medio de sus iglesias, está en medio de ellas para examinar, para censurar, para instruir en justicia, para animar y para su salvación final. Recordad lo que dijo Jesús: donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesús siempre está en medio de su iglesia, así como Él anda en el Apocalipsis, en medio de los siete candelabros de oro, de los siete candeleros de oro, pues así el Señor Jesús está en medio de nosotros, en medio de su iglesia. La iglesia de Cristo en Éfeso, pues era una iglesia fiel, era una iglesia fiel. Sin embargo, tenía faltas, tenía algunas faltas. Pues esta carta, esta epístola, esta carta le revelaba su estado, su condición espiritual. Dice el Señor Jesús en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco a los malos, dice Jesús. Fijaos que Cristo les encomió, les alabó, pues por ser una iglesia activa, era una iglesia perseverante, era una iglesia que probaba a los apóstoles. Has probado y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Era una iglesia que incesantemente combatía la falsa doctrina. Por ejemplo, lo podéis comprobar si miráis en 1 Juan capítulo 4, verso 1, en 2 Corintios 11, versos 13 al 15, en 1 Tesalonicenses 5, 21. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan habían advertido claramente contra los falsos maestros, los falsos apóstoles que se infiltrarían dentro de las iglesias en el siglo I. Esta iglesia del siglo I, representada por la iglesia de Éfeso, repito, pues sabía discernir a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros. Y fijaos en el versículo 3, en el verso 3 lo que dice. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fijaos que Cristo, el Señor Jesús, felicitó grandemente a esta iglesia local. Era una iglesia que no había desmayado, no había desmayado en su trabajo. El verso 6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, pues en general entre los comentaristas bíblicos no se sabe exactamente quiénes eran los nicolaitas. Probablemente lo que enseñaban era pues a practicar la idolatría y la inmoralidad. Estar bajo la gracia del Señor Jesús pues no daba licencia para pecar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Los nicolaitas probablemente eran agnósticos, dicen estos comentaristas, y hablando de los tales, dice el apóstol Pedro, que eran hombres de lascivia y disolución. Así lo leemos en 2 de Pedro capítulo 2. Y en la epístola de Judas Tadeo se dice que eran hombres sensuales, como dice en Judas versículo 19. El Señor Jesús condenó la inmoralidad en sus iglesias. Fijaos, hermanos, que el Señor Jesús y su iglesia en la ciudad de Éfeso no aborrecían a los nicolaitas, no los aborrecían, sino que aborrecían sus obras. Y otra cosa que merece nuestra atención, y es que el Señor Jesús llamó a este grupo por nombre. Le llamó nicolaitas. Muchos hermanos débiles, más interesados en tener gran número de miembros en sus iglesias que en luchar por la verdad del Evangelio, se quejan mucho cuando predicadores fieles siguen este ejemplo del Señor Jesús, exponiendo a las falsas religiones y a las falsas doctrinas, llamándolas por su nombre. Eso es lo que todos los verdaderos cristianos hemos de hacer, como hacía la iglesia de Éfeso. Seguidamente hay una condenación, hay una acusación, hay una queja del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, como vamos a ver. En el versículo 4 dijo Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sus primeras obras, como dice el versículo 5. Obras de gran entusiasmo que tenían en el principio, pues estos cristianos de la iglesia de Éfeso la habían dejado. Reflejaba el amor que habían tenido al principio por de creer. Perdido este primer amor, pues en lugar del ardor de esa devoción que tenían al principio, quedó solamente pues una formalidad. Mira, la iglesia de Éfeso en el siglo I tenía lo que podríamos llamar un problema cardíaco. Esta iglesia aborrecía lo que el Señor Jesús aborrecía, pero no amaba lo que el Señor Jesús amaba. Ya cumplía con sus deberes, pero lo hacía sin ardor, sin fervor, ¿eh? Como por ejemplo una esposa sumisa, pero que le falta amor por su esposo, ¿eh? O como por ejemplo el miembro de la iglesia que asiste, que canta, que da ofrendas en las asambleas regulares, pero no motivado por amor al Señor Jesús, sino solamente por una, pues, por una tradición nada más, por algo, algo tradicional, y no por un real amor al Señor Jesús. Seguidamente hay un consejo, una exhortación y una admonición, como vamos a ver seguidamente. En el versículo 5 dice el Señor Jesús: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fijaos bien, recuerda. Fijaros, se encontraba esta iglesia en un estado de apatía espiritual. Tuvo que ser recordada. La memoria, hermanos, puede servir de palanca para el arrepentimiento. Arrepiéntete. La palabra arrepentirse viene de la palabra griega, del vocablo griego metanoia, que quiere decir cambiar de mente, cambiar de mentalidad, o determinar cambiar. No es algo que hacer. La Biblia católica, la versión Torres Amat, en algunos pasajes, como por ejemplo en Hechos capítulo 2, verso 38, en Apocalipsis 2, 21, en lugar de arrepentirse, dice, lo traduce por hacer penitencia. Otros confunden el arrepentimiento con la reformación de vida. Sin embargo, la reformación de vida que resulta de esta determinación mental, es decir, de la metanoia, del arrepentimiento, se llama en las Sagradas Escrituras frutos de arrepentimiento, como lo leemos en Mateo capítulo 3, verso 8. Bueno, repito, hermanos, que el estudio bíblico este del mensaje a las siete iglesias que estoy compartiendo con vosotros está tomado de Rives. Si lo queréis tener por escrito, pues miráis ahí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Lo podéis bajar de internet, los comentarios de Rives. Están bastante bien, estos comentarios que él hace sobre el capítulo 2, el capítulo 3 del Apocalipsis, sobre las iglesias, el mensaje a las iglesias, y por lo tanto lo estoy compartiendo con vosotros. Luego ya el próximo día, cuando entremos en el capítulo 4 del Apocalipsis, que es la sección profética realmente del Apocalipsis, pues ya no voy a utilizar a Rives. Lo que voy a compartir con vosotros pues es algo espontáneo, es lo que yo así entiendo, como veo el libro del Apocalipsis, y es lo que vamos a ver el próximo día. Pero este mensaje del Apocalipsis a las siete iglesias, de Cristo a las siete iglesias, está tomado íntegramente de Rives. Mirad, una iglesia de Cristo puede dejar de serlo, a pesar del nombre puesto sobre la puerta de entrada de su edificio. El Señor Jesús advierte a toda iglesia suya de que puede perder su identidad como iglesia de Cristo. Una vez quitado el candelero, ya no es más iglesia del Señor Jesús. Recordar que los cristianos somos luminares en el mundo, somos la luz del mundo, y cuando esta iglesia pierde la luz, pues deja ser, esta iglesia local deja ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Seguidamente hay una instrucción, una promesa y un estímulo del Señor Jesús. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos que Cristo dice esto siete veces. Lo dice siete veces aquí en el mensaje a las siete iglesias. Lo dice a cada una de las iglesias. El Señor Jesús, fijaos que se dirige al individuo, al individuo, al que tiene oído, está hablando a cada una de las personas. Así es que habla a las iglesias distributivamente, es decir, a cada uno que compone la iglesia local. Es por esto que en Gálatas capítulo 1, verso 2, No quiere decir que el capítulo 6, verso 10, es acción colectiva. El Espíritu habla a las iglesias por medio de apelar al que tiene oído, al individuo. Y aquí cuando hablamos, cuando dice el texto bíblico lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo a Cristo, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús resucitado es llamado Espíritu vivificante. Es Jesús quien está hablando, y por eso en el Apocalipsis se le llama Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje de Cristo a las iglesias, del Espíritu vivificante. Fijaos que todo este mensaje del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, fue enviado a todas las iglesias de Asia, del Asia Menor, y que, bueno, por extensión, se aplica a todas las iglesias, en general a toda la iglesia de Cristo. Al que venciere, dice ahí el Señor Jesús. Pues bien, es una frase que se repite en cada una de las siete cartas a las siete iglesias. Toda promesa de Dios es sencillamente para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Pues los vencedores, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11, es aquellos que han vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no aman sus vidas hasta la muerte. Estos son los verdaderos cristianos, los vencedores, aquellos que van a reinar con Cristo durante el milenio. Y es a ellos a los que se dirige esta promesa de Cristo, a los vencedores. Dios no tiene nada para los demás, es solamente para los vencedores. Dios espera de su iglesia, pues, vidas victoriosas, victoriosas sobre el pecado, y no una imitación de la mundanalidad. Fijaos que el pasaje está hablando del paraíso de Dios. Es la promesa que Dios le da, del paraíso. En el griego paradeisos, probablemente se refiere, es una palabra persa, queriendo decir un parque, un jardín hermosísimo. Y se encuentra esta palabra, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, verso 43, en 2 Corintios 12, 4, también en Génesis 2, 8, etc. Sin embargo, en la versión Septuaginta, en la versión de los 70, ahí es donde aparece esa palabra. Bien, ahora vamos a leer el mensaje de Cristo a la siguiente iglesia, a la iglesia de Esmirna. Pido al hermano Félix que nos leas el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2 del Apocalipsis, a partir del verso 8, hermano. Hasta el 11.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las siete iglesias.
Muy bien.
Perdón, a las iglesias.
Muy bien.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Muy bien, gracias hermano Félix por la lectura. Fijaos que en primer lugar hay un saludo y también una identificación. Lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo podéis comparar, por ejemplo, con lo que dice el capítulo 1, versos 17 y 18, que lo estuvimos viendo el otro día, en la primera parte de este estudio. Se está refiriendo a Jesús. Fijaos que a Jesús también se le da el título del primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Evidentemente se está refiriendo a Jesús. Jesús también tiene este mismo título que tiene el Padre Celestial, el Alfa y el Omega, el primero y el último. La importancia de cada carta, fijaos que es enfatizada por la identidad del que las manda escribir. En estas siete cartas no está hablando cualquiera. El autor de ellas bien se identifica. Fijaos que se está refiriendo a Jesús. Había pasado por la muerte y estaba, por tanto, calificado para consolar a esta iglesia perseguida, como era la iglesia de Esmirna. Hay un encomio alabanza. No hay nada de censura. El Señor Jesús no censura en ningún momento a esta iglesia. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor Jesús bien conoce lo que pasa a sus iglesias en este mundo. Sabe perfectamente lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo en Esmirna, fijaos que sufría una presión, estaba sufriendo persecución. Su pobreza pudo haber sido la consecuencia de haber tenido sus propiedades confiscadas por el gobierno romano, lo más probable. Pero su sentido de riqueza espiritual les guardaba de causar lástima. Tenían las verdaderas riquezas, que eran suyas y que nadie podía quitar. Sabéis que Jesús ya lo dijo: haceos, no os hagáis tesoros en la tierra, riquezas en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y la riqueza más grande, el valor más grande que tenemos los cristianos es la fe, la verdadera fe, la cual es mucho más preciosa que el oro fino, que el oro puro. Y esas son las riquezas que tenía esta iglesia, la iglesia de Esmirna. La pobreza no es nada peligrosa, hermanos, como lo es la riqueza. Por ejemplo, si leemos en lo que dijo Pablo ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10 y versos 17 a 19, cuando habló de las riquezas, del peligro del amor al dinero, de las riquezas. La iglesia de Esmirna estaba empobrecida por la persecución. En realidad, era una iglesia rica. Era una iglesia que era rica. ¿Rica en qué? Pues rica en la fe, en lo más valioso que tenemos, que es la fe, la cual es mucho más preciada que el oro fino. Seguidamente el pasaje, fijaos que habla de la blasfemia, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues evidentemente a los judíos inconversos, a los judíos anticristianos que persiguieron durante los primeros años a los primeros cristianos. Esto se puede ver claramente, cómo estos judíos anticristianos, esta sinagoga de Satanás, pues perseguía a los cristianos. En Hechos, capítulo 13, verso 50, capítulo 14, verso 2, capítulo 17, capítulo 24, etc. Y esta sinagoga de Satanás no eran judíos verdaderos. Y no eran judíos verdaderos en dos sentidos. En primer lugar, porque no seguían las enseñanzas de Moisés, no seguían la Torá. Y por eso no eran dignos de llamarse judíos. Y en segundo lugar, no eran judíos espirituales. Los judíos espirituales, o los verdaderos judíos, repito, son los que guardan la Torá. Y estos judíos anticristianos, o falsos judíos, son los que forman la llamada sinagoga de Satanás, como así lo llamó Jesús, la sinagoga de Satanás. Siendo nativos judíos, habiendo nacido como judíos, eran sin embargo utilizados por el padre de la mentira, por Satanás, en la persecución de los cristianos. Y esto pues ha ocurrido a lo largo de la historia, incluso también en estos últimos siglos. Los que controlan el mundo actualmente son esta sinagoga de Satanás. Ellos fueron los que crearon, por ejemplo, el maldito comunismo, el comunismo anticristiano, que es culpable del asesinato de cientos y cientos y cientos de millones de personas, especialmente de cristianos, de personas que dicen creer en Jesús, fueron asesinados por el comunismo, que fue, repito, inventado por estos judíos, estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás. Seguidamente hay un consejo, exhortación y admonición, como dice el verso 10. Bien, hay un consejo, exhortación y admonición. Dice el Señor Jesús: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y fijaos lo que dice la promesa de Jesús, que dice seguidamente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temer a la muerte. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. El Señor Jesús dará la vida eterna y no dañará, con la muerte segunda, a los verdaderos cristianos, a los vencedores. Tendrían tribulación de 10 días esta iglesia, Es el periodo de tiempo que tuvo de tribulación, 10 días. Recordar que todas las cifras, todos los números en el libro del Apocalipsis son siempre literales, siempre. Nunca simbólicas, son siempre literales. Sin embargo, las figuras sí que son simbólicas, pero los números son literales. Cuando la Biblia del Apocalipsis habla de 7 sellos, son 7, no son 58. Cuando habla de 7 trompetas, son 7 trompetas. Cuando habla de 42 meses, son 42 meses. Cuando habla de 1000 años, son 1000 años. O cuando habla de 10 días, son 10 días. La iglesia en Esmirna pues iba a pasar por ese periodo de tiempo, por esos 10 días de persecución, de prueba. La persecución contra los cristianos es una prueba pues que en cierto momento los cristianos hemos de soportar, hemos de sufrir para ser probados. Por lo tanto, debía ser fiel en estas pruebas, en estas pruebas. La fe de esta iglesia de Esmirna iba a ser probada. Para el Hijo de Dios, para nosotros, todo mal es transitorio. Todo el mal que nos pueda ocurrir, repito, es transitorio y sirve para nuestro crecimiento, para nuestra perfección. Dios usa, hermanos, Dios usa de las persecuciones, siempre de las persecuciones, de las tribulaciones, de los malvados, como pruebas de la fe de los cristianos, para probar la fe nuestra. Dice el Señor Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte quiere decir, pues hasta tener que sufrir la muerte misma, si fuera necesario. El incrédulo, el infiel, muere y lo que encontrará al final será sencillamente la segunda muerte, la destrucción eterna en el lago de fuego. Sin embargo, el cristiano que es fiel y muere hallará la vida eterna. Hallará la vida eterna cuando el Señor Dios le resucite, nos resucite en gloria, y entonces en ese siglo venidero recibiremos la vida eterna. La corona de la vida es el premio de Dios, es el premio de la vida eterna. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, Santiago 1, 12, 1 de Pedro 5, 4, o en 1 de Corintios 9, 25. Seguidamente hay una instrucción, una promesa y un estímulo. Fijaos en el versículo 11 lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte que dice el libro del Apocalipsis que será el lago de fuego, donde serán arrojados, serán atormentados con fuego y azufre y morirán para siempre, morirán eternamente, nunca más volverán a vivir. Eso que enseña el sistema iglesiano apóstata de que en el lago de fuego pues miles de millones de personas estarán viviendo por la eternidad en una agonía sin fin, es una de las mayores doctrinas de demonios, absolutamente diabólica, demencial. Lo que dice el Apocalipsis es que será la muerte segunda, y si será la muerte segunda es porque no estarán viviendo. Lo dice bien claro, el lago de fuego es la muerte segunda, ya no volverán a vivir. Al cristiano fiel le puede venir, nos puede venir evidentemente la muerte física a consecuencia de la persecución, pero si vencemos, si somos vencedores, y ya lo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues no experimentaremos la segunda muerte, no moriremos por segunda vez, no seremos arrojados al lago de fuego, pero aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues sí que serán arrojados al lago de fuego y experimentarán la segunda muerte. Vamos a ver ahora el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Pido al hermano Carlos Osorno que nos leas el mensaje a la iglesia de Pérgamo, del versículo 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, hermano.
Ok, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la congregación en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Muy bien, hermano Carlos, pues gracias. Bien, fijaos lo que dice Jesús ahí en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bien, la espada aguda de dos filos. Fijaos que sale de la boca de Jesús. Es la misma espada que en la famosa batalla de Armagedón, pues va a destruir a todos los ejércitos del mundo que van a estar ahí reunidos para luchar contra Cristo. Pues esa misma espada es los que los va a pulverizar, los va a destruir. Y nos habla pues de un juicio perfecto, un juicio exacto contra la maldad de los hombres, contra las obras de los hombres. Fijaos que hay un encomio, una alabanza a esta iglesia. En el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo en el siglo I, era una ciudad peculiarmente llena de maldad. Era una ciudad como si estuviera el mismo Satanás ahí, puesto su trono, gobernando en esa ciudad. ¿Por qué? Porque era un centro de culto idolátrico, era un centro tremendo de culto al emperador romano, al César, y de idolatría con sus prácticas sexuales. Los cristianos que no fueron seducidos fueron perseguidos. Fueron perseguidos por los incrédulos, y dice el Señor Jesús, pero retienes mi fe. ¿Retener el nombre de Cristo qué es? Pues es rehusar, negar la fe, de la cual el Señor Jesús pues es el autor. Sabéis que el autor de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra doctrina, es el Señor Jesús. La palabra fe, esto ya lo hemos dicho varias veces en la sala de charlas bíblicas, la palabra fe se usa en estos pasajes objetivamente, pues la fe viene siendo el objeto de nuestra creencia y de nuestra aceptación. La frase mi fe en este versículo se llama la fe de Jesús, como vemos ahí en el capítulo 12, versículo 12 del Apocalipsis. La fe en el sentido subjetivo es el acto de uno de creer, como leemos ahí en Hebreos capítulo 11, donde se abunda en ejemplos de este tipo de fe, cuando se dice por la fe ofreció Abraham, etcétera, etcétera. Antipas, mencionado aquí en este pasaje. Antipas, mi testigo fiel. Antipas fue un ejemplo bien conocido por la iglesia del primer siglo de sufrir por el Señor Jesús. La palabra testigo viene del vocablo griego martus, mártir. Mártir, la palabra mártir es una transliteración de esta palabra griega. Y dado que muchos de los testigos primitivos fueron a la muerte, fueron martirizados, la idea de muerte se ha pegado a la palabra mártir. Pero la idea radical en la palabra martus, en la palabra griega mártiros, no es la de muerte. No significa forzosamente muerte, sino ser testigo del Señor Jesús. Seguidamente hay una condenación, una acusación, una queja del Señor Jesús. En el versículo 14 se dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mirad, esta iglesia necesitaba disciplinar a algunos de sus miembros. La iglesia en Éfeso era disciplinaria. Sin embargo, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, no lo era. Estos hermanos en la fe se comprometieron con el mundo, se mezclaron con el mundo. Tenían la doctrina de Balaam. Si queréis saber más de Balaam, pues se habla en el Nuevo Testamento, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Y en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 22, verso 24 y capítulo 31, verso 16. Este hombre, Balaam, buscaba la ganancia material. Buscaba riqueza material a expensas de la espiritualidad. Él buscó el premio de la maldad. Dice el Señor Jesús, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya hemos visto anteriormente, pues hemos hablado de los Nicolaitas. Los Nicolaitas, como vemos también en la primera parte del estudio del Apocalipsis, la semana pasada, también se puede referir al sistema clerical. De Nico, está formada por dos palabras, Nico y Laos, el vencedor, el que gobierna, y Laos, que significa pueblo, el vencedor sobre el pueblo, el que pretende gobernar sobre el pueblo, sobre el clero. Es el nacimiento del sistema clerical, del sistema iglesiero clerical, donde un grupo de sacerdotes, de sistema jerárquico, pues pretende gobernar y controlar al resto de los cristianos. Eso también se podría identificar con el nicolaitismo. Fijaos cómo el Señor Jesús aborrece también, aborrece la doctrina de los nicolaitas. Él la odia, él la aborrece, este tipo de doctrina. Dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Arrepentirse de qué? Pues arrepentirse de su tolerancia hacia estas doctrinas falsas, hacia esas doctrinas mundanas, como eran practicadas por algunos de los miembros de la iglesia esta de, que estamos estudiando. Porque si no, el Señor vendrá, dice, vendrá rápidamente y les destruirá con la espada de su boca. Fijaos que esto es una profecía de la futura venida gloriosa de Cristo. Cuando Él venga para juzgar y para destruir a los malvados con la espada de su boca. Esto significa que los nicolaitas, fijaos que está hablando de los nicolaitas, significa que los nicolaitas, los seguidores de otro tal Nicolás, pues existirán poco antes de la venida gloriosa de Cristo. Si no se arrepienten estos nicolaitas, los seguidores de Nicolás, el Señor lo va a destruir cuando regrese con gran poder y gloria. Los va a destruir con la espada de su boca, como así va a ocurrir en la batalla de Armagedón. Y en el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y aquí la promesa del Señor, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido se refiere al maná de Éxodo capítulo 16. Fijaos que en Juan capítulo 6, versículos 31 al 58, ahí leemos el discurso de Jesús sobre el pan de vida. ¿Y el maná qué representa? El maná representa al Señor Jesús. Es el Señor que da la vida eterna a los que le obedecen. Sabéis que el Señor Jesús, dice Hebreos capítulo 5, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Si no obedecemos, si no hay obediencia al Señor Jesús, no habrá salvación eterna, no hay salvación posible. El maná escondido, pues, por lo tanto, significa la vida eterna en el Señor Jesús. Es decir, que los gozos de la vida eterna van a satisfacer todas nuestras necesidades eternas. Así como el pan físico satisface el hambre del cuerpo en esta vida. La vida eterna pues va a satisfacer todas nuestras necesidades. Se habla de una piedrecita blanca, que el Señor les dará una piedrecita blanca, que en ella pues estará un nombre nuevo escrito, nuestro nuevo nombre escrito. Y el blanco en el libro del Apocalipsis simboliza la pureza. La piedrecita indica la cualidad de lo que es perdurable, de lo eterno. Y el nombre nuevo significa el carácter individual de la persona que ha recibido esa piedrecita del Señor. Como las 12 piedras, fijaos que las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel, así lo leemos ahí en Éxodo 28, versos 15 al 21, o en Josué capítulo 4, versos 1 al 10. Así, esta piedrecita blanca significa la persona que vence y es así reconocida o recibida por Dios al final. Esta es su propia experiencia personal, así es que ninguno conoce sino aquel. Solamente aquel que reciba esta piedrecita va a conocer ese nombre. Y ya el próximo día vamos a ver el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiátira. Seguiremos con este estudio de las siete iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo a las siete iglesias, el mensaje a la iglesia de Tiátira. Bien, pues ya si tenéis algo que aportar, hermanos, tenéis que comentar algo, ya podéis activar los micrófonos, podéis hablar de lo que queráis y podéis comentar o podéis aportar algún texto, lo que queráis. Paso palabra.
Hola, hermano Tito, soy Carlos. Y antes yo pensaba que, bueno, siempre he tenido mis dudas acerca de que cuando uno muere, se va para el cielo o para el infierno. Siempre tenía un poco de dudas sobre eso, porque la Biblia dice que al final serán juzgados los vivos y los muertos. Entonces, como que uno muere y va para el cielo o va para el infierno. Pero aquí en esta congregación he aprendido que uno cuando muere, y se supone que fue malo, no es que vaya al infierno, sino que es completamente exterminado. Cuando venga Dios, por supuesto, con todo su poder y gloria a juzgarnos. Esa fue una de las cosas que aprendí aquí, y aparece aquí en este apartado que dice sobre la segunda muerte, porque es muy claro, la muerte es la muerte, es el fin. Hay una primera muerte, que es nuestra muerte física antes de que seamos juzgados, y luego de juzgar, en caso de que seamos culpables, tendremos una segunda muerte, y ya será la muerte última. O sea, ya no hay vida después de eso. Por consiguiente, la vida eterna es para los que se salvan, no para los que son condenados. Y eso es algo pues muy claro en este pasaje, y pues espero que le haya quedado también claro a otros hermanos que estén escuchando este mensaje. Paso palabra.
Pues muy bien, gracias por la aportación, hermano Carlos, así es. Habla del Apocalipsis, de la muerte segunda en el lago de fuego. Y si habla de la muerte segunda es porque no volverán a vivir. Esto es todo lo contrario de lo que enseña el sistema iglesiero apóstata. O sea, el sistema iglesiero apóstata, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, no creen realmente en el Apocalipsis, no creen en el libro del Apocalipsis, en esta revelación de Jesús. Dicen tener la Biblia, leen a veces el libro del Apocalipsis, pero realmente no creen en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que será la muerte segunda, y la muerte segunda es eso, que dejarán de vivir para siempre. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera de que van a estar viviendo eternamente en un sufrimiento sin fin, es todo lo contrario de lo que enseña el Apocalipsis. La vida eterna solamente la van a tener los vencedores, los salvos. Y los condenados, aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Serán atormentados con fuego y azufre hasta que dejen de existir. Morirán para siempre. Esa es la enseñanza de Jesús, la enseñanza que vemos aquí en el libro del Apocalipsis. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versos 41 al 46. Dice, irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Es decir, la vida eterna será solo para los justos. Lo que van a experimentar los cabritos, pues será el castigo eterno. ¿Y qué será el castigo eterno? Pues el ser arrojados al fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí serán destruidos en cuerpo y alma.
Bueno, con respecto a lo que está en el capítulo 2, del versículo 10, que nos dice que no debemos tener ningún temor de lo que has de padecer. He aquí el diablo enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el Señor nos pide que seamos fieles hasta la muerte, aún por encima de cualquier tribulación, y esto le causa como pavor, le causa como mucho miedo a los que están en las doctrinas pentecostales por cuanto ellos no quieren aceptar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque el Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía del Apocalipsis es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo nos exige que tenemos que ser fieles hasta la muerte, es como una forma de demostrar el amor que tenemos por Él.
Así es, hermano Roberto. Has citado un pasaje muy importante, estas palabras de Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Fiel a qué? Pues fiel al Señor Jesús, fiel a la enseñanza, a la doctrina de Cristo y también a la doctrina de sus apóstoles. Si somos fieles a esta doctrina, si somos fieles a Cristo en este sentido, fieles a su doctrina, pues el Señor nos dará la corona de la vida, si somos fieles hasta la muerte, e incluso hasta la muerte. Porque puede llevar el caso de que nos asesinen por causa de nuestras creencias, por causa de nuestra fe. Entonces, si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos va a dar la corona de la vida, la cual vamos a recibir ¿cuándo? ¿Cuando morimos? Pues no. Dice la Biblia que la vamos a recibir en aquel día. El Señor tiene preparada esa corona en aquel día para aquellos que aman su venida, dice la Escritura. Nos dará la corona de gloria, la corona de la vida, será en el día de su venida gloriosa. Es ahí cuando recibiremos la recompensa. El Señor vendrá para recompensar a cada uno según sus obras, dice el Apocalipsis. Y es cuando vamos a recibir ese premio, esa recompensa. Repito, no cuando morimos, como enseña falsamente el sistema iglesiero apóstata, sino cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso es que está tan extraviado el sistema iglesiero apóstata. Realmente no creen en la doctrina, no creen, no son fieles a Cristo, porque no creen en la doctrina de Cristo. Enseñan una doctrina muy diferente a la que enseñó Jesús y la que enseñaron sus apóstoles. La Escritura dice bien claro que la corona de gloria la vamos a recibir cuando Cristo venga, que hemos de ser fieles a la doctrina de Cristo, y sin embargo enseñan doctrinas diferentes en las iglesias apóstatas. Doctrinas que no tienen que ver nada con la doctrina de Jesús, como son las doctrinas diabólicas y falsas de la Trinidad, del trinitarismo, del pretribulacionismo, de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos, etcétera, etcétera.
Sí, hermano, este pasaje es muy importante, en especial para aquellos que esperan el rapto antes de la tribulación, porque eso les da un descanso al cuerpo, ¿ya? No, según ellos, no sufrirán las tribulaciones, sino que serán raptados. Así que con este pasaje nos dice que constantemente, perdón, constantemente nuestra fe va a ser puesta a prueba, no solo desde lo espiritual, sino desde lo físico. Dios es la vida, pero es la vida después de que usted haga sus sacrificios y que demuestre que su fe es real. Gran parte de lo que yo creo y en lo que se fundamenta toda mi creencia religiosa está en eso, en tener la fe. He pensado muchas veces cómo sustentar ante otros mi fe, y en la Biblia hay un pasaje, no me acuerdo cuál es exactamente, porque yo no me sé la Biblia pasaje por pasaje, sino como, pues, o sea, versículo por versículo, sino pasajes, y es cuando algunos dicen: Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo saqué demonios en tu nombre, y Dios les va a decir: aléjense de mí, que yo no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no tenían fe. Según lo que yo creo, uno se gana el cielo es por la fe, más que por sus actos. Tus actos pueden decir qué tipo de persona eres hasta cierto punto, pero según lo que yo creo, uno entra al cielo según la fe, y la fe es la que nos da fortaleza. También me he puesto a pensar, y bueno, ¿y qué tal en el tiempo de que llegue el anticristo y me agarre esta policía del gobierno mundial y me diga: no, tienes que colocarte la marca de la bestia, o sea, el chip, y tienes que negar a Cristo? ¿Seré yo tan fuerte físicamente para sostenerme? Entonces estoy preparándome psicológicamente para hacerlo. para nunca negar a Dios, a mi Dios, es porque ahí está mi fe, en ser constante y en ser fuerte en mis creencias y pues en lo que siento y en lo que pienso. Paso palabra.
Pues gracias, hermano Carlos. Muy bien, gracias por la aportación. Estupendo. A ver, había pedido palabra, estoy leyendo aquí en el chat, el hermano Florian Polanco. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches, hermano Tito, y a todos los hermanos.
Buenas noches, hermano.
Sí, estoy llamando para hacerle una pregunta. En primer lugar, el número 7 significa perfección, porque recordemos, en 7 días hizo 6 días y el séptimo descansó. O sea, ya es perfección, quiere decir totalidad. Cuando Jesucristo le dio ese mensaje a las 7 iglesias, podríamos decir que es un mensaje, le tocan algo a la iglesia de hoy en día. Quiero que por favor me aclare eso.
Gracias, hermano Florian. Pues sí, es el mensaje, ya hemos dicho varias veces, el mensaje a las 7 iglesias se puede aplicar a cualquier iglesia o a cualquier cristiano de cualquier época. Por eso fijaos que dice Jesús al final de cada iglesia, de cada mensaje, dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, es decir, es para cualquier cristiano de cualquier época. Lo que el Espíritu, es decir, lo que Cristo dice a las iglesias. Por lo tanto, es un mensaje que se puede aplicar a cualquier iglesia, cualquiera de nosotros se puede ver identificado en cada una de estas iglesias. Y por lo tanto no es un mensaje que se aplique solamente a las 7 iglesias del siglo I que existieron ahí en el Asia Menor. Repito, es un mensaje de plenitud, por eso es que son para 7, el Señor eligió 7, que es un número de plenitud, de totalidad, para referirse a toda su iglesia, y no solamente a las 7 iglesias locales del siglo I. Es un mensaje, repito, se puede aplicar a cualquier cristiano o a cualquier iglesia de cualquier época.
Se lo pregunto, hermano, porque algunos sostienen que eso no tiene que ver con las iglesias de ahora.
No, pues eso es un disparate, porque Cristo dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es para todos aquellos que tengan oído, que escuchen lo que Cristo dice a las iglesias. Es un mensaje para toda la iglesia. El mensaje del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, fue destinado a las 7 iglesias del Asia Menor, pero por extensión a toda la iglesia de Cristo, a toda la iglesia, a todos los cristianos. Fue dado para los siervos de Dios, como dice el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Es para los siervos de Cristo, los siervos de Dios. No solamente para los siervos de Cristo del siglo I que existieron ahí en esas 7 iglesias, sino para cualquier siervo de Dios de cualquier época.
Yo lo creo así como tú lo dices, pero tiene que saber que hay una corriente que dice que Apocalipsis es un libro más simbólico que literal, aunque yo no lo creo así. Vale.
Gracias, hermano. Sí, bueno, el Apocalipsis está lleno de simbolismos. Hay figuras simbólicas, yo qué sé, la gran ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. El cordero con 7 ojos y 7 cuernos. Cuando se habla de la mujer que escapa al desierto, que da a luz al hijo varón, pues todas son figuras simbólicas, están llenos de simbolismo, son figuras. Pero los números, las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero evidentemente el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas y que son fáciles de interpretar. Si estudiamos el Apocalipsis y lo leemos, pues es fácil de interpretar el significado de estas figuras simbólicas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, primero que nada, saludos. Yo andaba hace poquito nomás por acá. Y bueno, con respecto a esto de Apocalipsis, como dice hermano Florian, pues mucha gente como que tiene cierto rechazo a topar, siquiera muchos, o sea, en profundidad con respecto a este libro, con respecto a lo que dice en él. Entonces, no solamente personas, sino pastores, gente que se supone conocen algo, tratan de esquivar el tema. Entonces había yo pensado hacer unos volantes y comenzar a transmitir de acuerdo a tus charlas, pues redactarlos, si tú me das permiso, por supuesto, para manifestar de esa forma que la gente pues se vaya instruyendo de las cosas, porque realmente hay poco interés por conocer en profundidad lo que el apocalipsis determina, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Sí, hombre, hermano, puedes hacer lo que quieras, puedes coger pues el material que quieras y lo puedes dar a conocer a otros, claro que sí. Sea para edificación de otras personas y puedan entender un poquito mejor pues cuál es el mensaje del Apocalipsis, porque el Apocalipsis tiene un mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal del libro del Apocalipsis? Pues que al final va a ser Dios, va a ser el reino de Dios y el reino de Cristo lo que va a vencer y lo que va a vencer a Satanás y va a traer el reino de Dios a la tierra. Y vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra donde morará la justicia. Ese es el mensaje del libro del Apocalipsis. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, había pedido palabra el hermano Francisco. Adelante, hermano Francisco.
Sí, buenas tardes a todos los hermanos. Sí, yo tengo aquí no, una duda que es en el versículo 10. ¿A qué se referirán esos 10 días? Paso palabra.
Pues es un periodo de
¿Esos
tiempo.
10 días a qué se referirán?
Pues son 10 días de tribulación, de persecución que sufriría la iglesia esta, la iglesia de Esmirna. Son 10 días literales. O sea, todas las cifras en el Apocalipsis, como siempre hemos dicho, son cifras literales. Es un periodo literal de tiempo. Entonces son 10 días de persecución durante los cuales serían echados a la cárcel estos hermanos de la iglesia de Esmirna. 10 días de persecución, sencillamente, que se desataron en esa época, en el siglo I. Es una profecía que se cumplió ahí en el siglo I, se cumplió cuando estos hermanos fueron arrojados por 10 días a la cárcel. ¿Y para qué? Pues como fijaos, como dice el pasaje, dice, serían probados, a ver un momentito, dice, para que seáis probados, fijaos, probados, la tribulación es para probar la fe de los cristianos, lo que hace es probar nuestra fe, por 10 días. Y por eso les dice Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si estos cristianos de la iglesia de Esmirna eran fieles hasta la muerte, ellos al final van a recibir la corona de la vida. Los 10 días, repito, eran días literales, días de persecución que la iglesia de Esmirna sufrió ahí en esa época, en el siglo I. 10 días de gran persecución.
No, hablándole a Frank, que ahí habla de su control de calidad, dice para ser probado.
Efectivamente. Y es que la persecución siempre ha probado la fe, la fidelidad de los cristianos. Siempre a lo largo de la historia, cuando los cristianos han sido perseguidos, y es lo bueno que tiene la persecución, la tribulación, es que la fe es probada. Y entonces se sabe quiénes son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos y quiénes son falsos. Porque lo que hace la persecución es separar, es dividir a los cristianos falsos de los cristianos verdaderos. Cuando hay persecución, siempre los cristianos falsos, pues lo que intentan es salvar sus pellejos, intentan salvar su pellejo por renunciando a la fe. Y ahí se ve pues que no eran cristianos de verdad. Pero los verdaderos cristianos perseveran hasta el final, son fieles hasta la muerte y por lo tanto el Señor al final les dará la corona de la vida.
Hola, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix. Adelante.
Sí, hermano, yo tengo un pequeño comentario, tal vez es una opinión diferente, respecto a la piedrecita, que dice que, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que es el que lo recibe. Estaba pensando que tal vez, es un nombre nuevo, un nombre, literal, por ejemplo, cuando le dijo a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, o sea, un nombre nuevo. Pienso que acá también podría ser un nombre nuevo, no sé cómo lo ve usted o los demás hermanos.
Sí, hermano, lo dice bien claro el texto. Le daré un nombre nuevo que él mismo, que él solo conoce, efectivamente. El Señor va a dar un nombre nuevo. O sea, seguramente que cuando estemos en el reino de Dios, pues no vamos a tener los mismos nombres que tenemos ahora. Eso seguro. Félix no se va a llamar Félix, Eddie no se va a llamar Eddie, Gerardo no se va a llamar Gerardo, Fran no se va a llamar Fran, Florian no se va a llamar Florian, etcétera, etcétera. Tendremos nombres diferentes que el Señor nos va a dar. Lo dice ahí en el texto este que acaba de leer, hermano Félix. Sí, Roberto. A ver, Roberto, ¿quieres decir algo, hermano?
Sí,
Sí, adelante,
sí.
adelante,
Con
Roberto.
respecto a los 10 días que aparece en el versículo 10, que dice textualmente, el diablo echará a vosotros algunos de vosotros en la cárcel para que, y tendréis tribulación por 10 días. Yo creo que nuestro Cristo amoroso, que dice que no va a poner mayor carga sobre nosotros, más de la que nosotros podemos llevar, esos 10 días que pasaron esos hermanos de esa iglesia, ¿verdad? Fue algo como modesto. 10 días es lo que el Señor nos pide como mínimo, que le seamos fieles para probarles, ¿no? Creo que es como válido para todos los tiempos, que seamos fieles como mínimos 10 días. Claro que tenemos que tener presente que en esos días, en esas cárceles, debió haber sido muy terrible, por cuanto no había lo que hay ahora, que si el respeto a los derechos humanos y cuestiones y respeto a la dignidad de la persona humana y cosas como esas, ¿no? Me imagino que esos fueron 10 días en unas cárceles infrahumanas totalmente, y que nuestro Señor nos pide que le seamos fieles como mínimos 10 días, porque de repente podemos estar 30 días en una cárcel, pero escuchando música y con televisor y todas esas cosas allí con esas comodidades, pero ese fue una, creo que fueron 10 días en unas cárceles terribles, que fueron bien suficientes esos 10 días para probar esa fe que es más preciosa que el oro.
Así es, hermano Roberto. Muy bien, gracias por la participación, hermano. Fijaos que en esa época las cárceles, como tú bien dices, pues no eran iguales, no eran como ahora. Ahora, pues en muchos países, especialmente de Occidente, las cárceles son prácticamente como hoteles. En esa época, pues generalmente los que iban a la cárcel, la mayoría morían. Por eso es que dice el pasaje, sé fiel hasta la muerte, porque morían en la cárcel. O sea, 10 días en la cárcel en esa época, en ese tipo de cárceles, pues es como ahora cadena perpetua, ¿no? Eran días terribles, ¿no? Y otra cosa que quería resaltar de este versículo es, fijaos que dice, es el diablo quien echó a alguno de estos cristianos a la cárcel. Fue el diablo, Satanás. Sencillamente, fijaos que Dios probó la fidelidad de estos cristianos utilizando al diablo. Fijaos cómo el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Y para Dios probar nuestra fe, sencillamente utiliza a Satanás. El diablo echó en la cárcel a alguno de estos cristianos. Y la fe de ellos, pues, fue probada. Es la forma que Dios tiene, generalmente, de probar la fe de los verdaderos cristianos. Es por medio de la persecución, utiliza a Satanás pues para arrojar persecución.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, estoy pensando esto, no sé qué piensas tú ni el resto. Por ejemplo, estamos claros en el tema de la gran tribulación, de que nosotros vamos a ser perseguidos y que vamos a pasar este tema de cárceles y muerte, ya. Pero el asunto está en pensar si es que eso va a ser, por llamarlo o graficarlo de alguna manera, determinado momento de tiempo entre uno como que el momento comenzó, o puede ser que en el diario vivir, en el momento en que estamos, de repente alguno de nosotros sufre algún tipo de injusticia y pues va a parar a la cárcel por motivos de creencias diferentes o cosas así. Y a ciencia cierta, pues para esa persona o para ese cristiano, para ese hermano, ya empezó la gran tribulación, algo que pues para otros todavía puede que no. Entonces, ¿cómo nosotros vamos o qué nos dice el libro de las revelaciones del Apocalipsis con referencia a saber a ciencia cierta que el asunto ya empezó? Pasa palabra.
Gracias por la aportación, hermano Gerardo. Muy bien. Sí, las tribulaciones, hay muchos tipos de tribulaciones. Tribulación la podemos pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, donde estemos sufriendo aflicciones. Y es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, en cualquier momento podemos sufrir tribulaciones, de mayor magnitud, de menor magnitud. Sin embargo, el Apocalipsis también habla de una tribulación que va a ser a nivel planetario, va a ser a nivel mundial, donde los cristianos van a ser perseguidos cuando se implante un gobierno mundial, que va a durar 42 meses. Así lo leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, cuando se va a desatar una tribulación contra todos los cristianos de todo el planeta, que será la gran tribulación que la bestia, la gran persecución que la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, pues van a lanzar contra los cristianos. Y cuando esa tribulación comience, pues la fe, aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice Apocalipsis 13:10, se va a ver pues la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos. Pero tribulación pues la podemos tener en cualquier momento. Ya en el siglo I, los primeros cristianos pues ya estaban pasando por la tribulación. Lo dice ahí, lo vimos el otro día, capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 10, creo, el versículo 10, donde dice que Juan estaba siendo copartícipe de la tribulación. O sea, ya en ese primer siglo estaba sufriendo la tribulación. Por lo tanto, nosotros también podemos sufrir la tribulación en cualquier circunstancia. Cuando pues se desata pues cierto tipo de persecución o estamos pasando por algún sufrimiento, entonces si es por causa del Evangelio, si es por causa de Cristo, pues eso es una prueba de nuestra fe. Dios sencillamente pues en esas circunstancias lo que hace es probar nuestra fe y permite pues que el enemigo de nuestra fe, como Satanás, el diablo, pues permite que nos vengan aflicciones o que nos vengan sufrimientos, nos vengan persecuciones. Dios, así es como utiliza el diablo para probar nuestra fe. Recordar siempre que el diablo es sencillamente una herramienta en las manos de Dios, es un instrumento de Dios, y como a veces dice el hermano Fran Toro, es el control de calidad. Dios lo utiliza para probar la calidad de nuestra fe, para probar nuestra fe. Así lo hizo con esta iglesia, Esmirna. Permitió que fueran, que Satanás les arrojara a la cárcel durante 10 días. Dios utilizó al diablo, utilizó a Satanás. Y para eso Dios creó al diablo. Esa fue la función por la cual Dios creó a Satanás. Para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Satanás jamás fue creado como un angelito bueno que luego se hiciera malo, sino que Dios lo creó sencillamente como un ser malvado, malo, con una función, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás. Esto ya lo hemos visto muchas veces y es lo que enseña la Biblia.
Sí, hermano Tito, eso es lo mismo que le pasó al santo Job, ¿no? Lo de poner a prueba es lo mismo que Dios hizo con Job, ¿no?
Exactamente.
Que le quitó. Tenía para colocarlo a prueba.
Exactamente, ahí se ve claramente cómo Dios utiliza a Satanás, utiliza al diablo, pues para probar pues la fe y la fidelidad de Job, que le estaba bajo, el diablo estaba bajo el control de Dios. Eso se ve claramente en el libro de Job.
Sí, hermano Tito, también quisiera agregar que así como, por ejemplo, estos tres que fueron echados al lago de, digamos, al horno, ¿no?, en el tiempo de Nabucodonosor, que también fueron probados, fueron tribulados, pero cuando aceptaron, digamos, el gobierno de Dios por encima del gobierno de Nabucodonosor y fueron echados a ese horno de fuego incandescente, pues se cuenta que pues hubieron ángeles que lo protegieron de las llamas. Eso quiere decir también que si uno toma la actitud correcta en estos en este tipo de tribulaciones, pues no creo que el cristiano sea realmente torturado, sino que va a haber un consuelo de parte de los ángeles de Dios, por supuesto. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo, pero bueno, no siempre es así. En ese caso, en esa circunstancia, pues Dios hizo ese prodigio con esos tres varones. No permitió que fueran consumidos por el fuego, por las llamas. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien clarito que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, que los va a matar. Durante ese periodo de tiempo, ese gobierno mundial, los cristianos verdaderos van a ser muertos, van a ser vencidos por la bestia, por el falso Mesías. Entonces hay circunstancias en las cuales Dios pues hace algún milagro y no permite que sus siervos pues mueran, como ocurrió ahí en el libro de Daniel con esos tres varones. Pero hay muchas veces en las cuales pues Dios permite que mueran, sencillamente.
Buenas noches.
Hola.
Allá pues, soy la esposa de Marta, soy la esposa de Roberto.
Hola,
me llamo Marta Pedraza.
Muy bien, Marta,
Dios me lo bendiga, hermano.
Igualmente, hermano Marta.
Bueno, gracias. Referencia a lo que estamos hablando, ¿verdad? De las persecuciones. ¿Sabe qué, hermano Tito? Bueno, es para referirme al hermano Fran Toro, que él estuvo hablando sobre lo espiritual, ¿verdad? Entonces yo anoche, por ejemplo, no era un sueño, porque en ese momento me desperté como cansada. Fue una lucha con Satanás. Él me tiraba así como estaba en una forma así como cuando uno tiene epilepsia. Entonces, entre más alababa yo al Señor, él más me lanzaba y me golpeaba. Entonces, llegó un momento que, bueno, desperté y desperté un poco cansada. Entonces, yo pienso que también eso es una persecución espiritual. ¿No es cierto? Dios me los bendiga a todos los que están allá, a los que me escuchan, y a usted, hermano Tito, Dios me lo guarde y me lo bendiga. Chao.
Gracias, hermana Marta, gracias por la aportación, hermana. Pues sí, muy bien, gracias por el testimonio, hermano.
Hermano Tito.
Sí, Carlos, adelante.
Yo en varias ocasiones he soñado con el demonio, pero no sé si esto tenga algún tipo de significado, de interpretación, o pues o que signifique algo, y es siempre combato al diablo, siempre lo venzo. O sea, toda imagen horrible de mis sueños siempre arremeto contra ella y la venzo. Lo que pasa es que una vez cuando estaba pequeño me despertaba de como una pesadilla. Y eran como seis caras muy feas, muy horribles, que se abalanzaban sobre mí y yo me despertaba. Entonces una vez vi que esas imágenes se venían en mí otra vez en un sueño y me convertí en una de esas imágenes, pero más grande, y desde ahí en adelante no volvieron a ocurrir esas imágenes. Y para terminar, yo en toda mi vida solo he soñado una vez con Jesús, que él estaba predicando entre todos sus seguidores, y yo me acerqué y él me habló, pero vi que se movía su boca, pero no escuché lo que dijo. Eso es solo algo como algo curioso pues para contarles. Les cedo palabra.
Pues gracias, hermano Carlos, gracias por el testimonio. Bueno, los cristianos, dice la Escritura, que somos más que vencedores ya. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que Satanás ya está vencido. Satanás, el diablo, no puede hacer absolutamente nada contra los verdaderos cristianos. El diablo puede engañar y de hecho engaña al mundo entero, al mundo, pero es que los verdaderos cristianos estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, no somos del mundo. Por eso el diablo no nos puede engañar. O sea, el diablo, repito, según enseña la Escritura, no puede hacer nada, está absolutamente incapacitado contra los verdaderos cristianos. Puede engañar al mundo, a los que no son creyentes, pero a nosotros no. Él no nos puede hacer absolutamente nada, a no ser que sea por permiso de Dios, que Dios permita que el diablo pues lance una persecución contra nosotros. Pero el diablo no puede hacernos absolutamente nada. Ya le hemos vencido a Satanás, lo dice bien claro el Apocalipsis. Le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y los que no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Somos los vencedores, somos vencedores. Así es como lo llama el Apocalipsis a los verdaderos cristianos, los vencedores. El mensaje de Cristo a las siete iglesias, fijaos cuántas veces aparece la expresión de Jesús, al que venza, al que venza, al que venza. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son los vencedores aquellos que han vencido a Satanás, que ya son más que vencedores y que son los que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis. O sea, que el diablo ya está, no tiene nada que hacer con nosotros, no tiene nada con nosotros, como dijo Jesús, el diablo no tiene nada con nosotros y no puede engañar a los verdaderos cristianos. Satanás engaña al sistema iglesia euroapóstata, engaña a los ateos, engaña al mundo entero, como dice la Biblia. pero a los verdaderos cristianos no los puede engañar. Conocemos muy bien las artimañas del enemigo, las artimañas del diablo, conocemos mejor su forma de actuar, lo conocemos muy bien y sabemos cómo actúa el diablo y no puede hacer absolutamente nada contra nosotros.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Pido palabra.
Adelante, hermano.
Sí. Bueno, efectivamente, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efectivamente, él ruge tratando de asustar a la gente y asustarnos inclusive a nosotros mismos cuando tenemos baja el autoestima, o cuando tenemos dudas o cuando la fe flaquea. Pero realmente ya la guerra se ganó. Lo que tenemos es que es por medio de la palabra y por medio de aumentar nuestra fe y nuestra seguridad de que el Señor está con nosotros y nos ayuda y nos apoya en toda lucha. Lucha tenemos prácticamente todos los días. Ahora, lo que hay que es estar seguro de que realmente el Señor está pendiente de nosotros y nos apoya y nos cuida.
Así es, hermano Francisco. Muy bien. Gracias, hermano, por la aportación. A ver, antes de dejar paso al hermano Gerardo, que había pedido palabra, quiero leeros este importante pasaje que se encuentra en el capítulo 12 del Apocalipsis, capítulo 12, versos 10 y 11, que dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando, evidentemente, se está refiriendo a Satanás, al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como podéis ver, el diablo es el acusador que nos acusa delante de Dios día y noche. Un día va a ser desalojado de ese lugar. Un día ya no va a poder, seguir acusando a los verdaderos cristianos. Y dice que le han vencido, que le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Pues que estamos capacitados para dar nuestra vida por Cristo. No amamos nuestras vidas hasta la muerte. Podemos morir por el Señor Jesús y por lo tanto somos ya vencedores, hemos vencido a Satanás. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que a través de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, por la palabra del testimonio, del testimonio de Cristo, que como sabéis, el testimonio de Cristo es el libro del Apocalipsis. Lo dice bien claro, la palabra del Apocalipsis es el testimonio del Señor Jesucristo, el testimonio que Cristo dio. Y además no menospreciamos, no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los que hemos vencido a Satanás y somos, por tanto, más que vencedores. Había pedido palabra el hermano Gerardo. Gerardo, a ver si querías aportar algo.
Yo creo que el hermano Gerardo está en el teléfono.
Ah, vale.
Y mientras él regresa, vale.
Gracias,
quisiera leerles esta frase que leí en un libro una vez. Dice que los grandes designios son siempre cruzados por diversos encuentros y dificultades. La carne y la sangre nos dirán que hay que abandonar la misión. Guardémonos de escucharla. Dios jamás cambia las cosas que ha resuelto, aunque se produzcan cosas que nos parezcan contrarias. Eso lo dijo San Vicente de Paúl. Cedo palabra.
Muy bien, pues muy cierto, hermano Carlos. Bien, pues ya para terminar, si algún hermano quiere aportar algo antes de irnos.
Sí, ahora sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, yo lo que quería aportar es, no sé si este sea una noticia vieja o nueva, pero yo leí hace algunos días atrás que la religión que va a ser mayoría de aquí a poco tiempo, estamos hablando en menos de 7 años, es la religión musulmana, que se ha estado, está ganando espacio en muchas partes. Y en relación a lo que habíamos conversado, me da la impresión de que por ahí, pues, será parte de lo que tenga que ocurrir. Así que eso nomás quería aportar. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Sí, el mahometismo es una religión que está creciendo mucho, es una religión satánica, evidentemente, es una religión anticristiana hasta la médula. Sin embargo, la religión del nuevo orden mundial, del gobierno mundial de la bestia, pues no va a ser ni el mahometismo, ni el cristianismo, evidentemente, ni el catolicismo, va a ser el satanismo. Lo dice bien claro el capítulo 13 del Apocalipsis: adoraron a Satanás y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al diablo. Esa va a ser la religión del nuevo orden mundial, el culto a Satanás, el satanismo, y el culto a la bestia, es decir, el culto al falso Mesías. Esa va a ser la religión que va a reemplazar a todas las religiones falsas del mundo. Va a ser esta gran religión satánica, esta gran religión del diablo, que va a ser el satanismo, y que va a ser destruida, evidentemente, para cuando Cristo venga en gloria, pues será destruido ese nuevo orden mundial. Sí, Carlos, adelante, estás pidiendo palabra.
Cuando haga mi charla acerca de la nueva era, les voy a explicar sobre esto del satanismo y cómo el satanismo se está vendiendo a través de los libros y las películas de Harry Potter. Y sí, eso ya se sabe, que va a ser el satanismo la religión o la ideología estándar en el nuevo orden, en el gobierno del nuevo orden mundial.
Gracias, hermano. A ver, Abel, damos la bienvenida al hermano Abel. Abel, ¿me escuchas? Eso, silencia el micrófono, hermano, muy bien. Ya sabéis, cuando no estéis hablando, siempre con el micrófono silenciado. Si no, se escucha todo el sonido ese de fondo. A ver, dice el hermano Gerardo, pero puede ser el satanismo disfrazado de alguna otra religión. Sí, desde luego, pues las religiones falsas, se puede decir que son religiones satánicas porque son religiones inspiradas por Satanás. Pero la religión del nuevo orden mundial, del gobierno mundial satánico que va a venir, va a ser claramente el satanismo. Evidentemente van a decir, claro que sí. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Que se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Pues lo que van a decir en ese gobierno mundial es que Satanás es Dios. Que Satanás es Dios. Y que hay que adorar a Dios y que hay que adorar al Mesías que ha regresado a la tierra. Y el Mesías, ese falso Mesías, pues va a ser la bestia. Y ahí pues la religión satánica del nuevo orden mundial, el satanismo. Dar culto a Satanás creyendo que es Dios. Van a engañar al mundo entero diciendo que él es Dios. Y que el falso Mesías, pues es Cristo, es Jesucristo. Esa va a ser la religión del nuevo orden mundial. De nada, hermano. Bien, pues nos vamos a marchar. Ya es tarde para mí. Yo es que me tengo que marchar, hermanos. Damos la bienvenida, que acaba de entrar hace un minuto el hermano Abel. Pero la reunión, bueno, ya lo hemos comenzado hace 2 horas. Y nos vamos a marchar ya, hermano. Así que mañana sábado tendremos la segunda parte. No sé si el hermano Carlos mañana quieres compartir algo sobre el asunto este del nuevo orden mundial o sigo yo con el tema del apocalipsis. ¿Qué te parece?
Ok, hermano Tito, mañana les daré la charla acerca del nuevo orden mundial. Aunque sí es, creo que sí será un poco larga porque hay mucha tela que cortar acerca de eso. Pero pues si queda faltando algo, pues lo hago después cuando usted termine. Lo que es lo del apocalipsis.
Muy bien, entonces vamos a hacer como hemos hecho otras veces. Primero voy a dar yo la tercera parte del estudio este del mensaje a las 7 iglesias del apocalipsis y luego seguidamente pues tú nos das otro estudio, otra charlita sobre el tema del nuevo orden mundial. Y así pues lo hacemos los dos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo me tengo que marchar. Así que...
¿Tito?
Sí, Eddie. Adelante, hermano Eddie.
Tito, ¿qué tal?
Hola, hermano.
Quería preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, muy bien.
Quería preguntarte, sí, ¿cuándo vas a terminar la página de las 101 contradicciones? Porque la necesitamos en YouTube, porque hay una comunidad de gente entera desacreditando la Biblia con las 101 contradicciones que sabemos que son falsas. Y están engañando a mucha gente, muchos jóvenes, y convirtiéndose ateos, muchos jóvenes, etc. Hay una comunidad de ateos entera luchando contra eso. Entonces yo la necesito para hacer un video y ponerlo en internet, si me la puedes ayudar a terminar. Sí, se lo agradecería mucho.
Vale, gracias, hermano Eddie. Gracias. Sí, disculpad si no la he acabado porque, bueno, son muchas, son 101. Y, bueno, mañana a ver si contesto también unas cuantas más y seguiré con esa página. A ver si mañana tengo más tiempo porque es que últimamente he estado bastante ocupado. Así que mañana pues me liaré también con la página esta a ver si contesto unas cuantas. Ya sabéis que entráis en la página web, en mi página web sobre esto y he contestado, pues ahí contestar varios argumentos que suelen dar los ateos, que suelen dar los judíos, que suelen dar los mahometanos para atacar el cristianismo y para rechazar la Biblia. Entonces han sacado supuestamente 101 contradicciones de la Biblia y están, pues las estoy respondiendo ahí en la página web. Así que mañana, si puedo, pues contestaré unas cuantas más, hermano. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Yo es que me tengo que marchar ya a descansar un poquito. Así que le damos las gracias al Padre por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charla que hemos tenido del estudio del Apocalipsis. Te pedimos que pues sea de bendición para todos aquellos que la vayan a escuchar. Gracias por este mensaje que tú nos has dado pues a las 7 iglesias, que en general es a toda tu iglesia. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte, porque sabemos que entonces tú nos darás la corona de la vida. Gracias por esas promesas que nos has dado, esas promesas de heredar el reino de Dios en el futuro. Gracias, Padre, ayúdanos a mantenernos en la fe, ayúdanos a perseverar, pues para no caer ante las tentaciones del enemigo. El mundo está siendo engañado por el diablo, por Satanás, pero sabemos que tú nos guardas, Padre, que nos guardas del mundo, que nos guardas de todo tipo de engaños, porque conocemos la verdad. Sabemos lo que hemos creído y queremos seguir perseverando y ser fieles hasta el final en esta verdad que conocemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos mañana sábado aquí en la sala de charlas. Ya sabéis, mañana sábado primero seguiré con el tema de las iglesias del Apocalipsis y seguidamente el hermano Carlos Osorno pues nos va a dar otra charlita sobre el asunto del nuevo orden mundial, un tema que él ha preparado concienzudamente. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Nos vemos mañana sábado aquí en la sala de charlas. Hasta luego, hermanos.